Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
De tratarse de una ecuación, bastaría con quitar de en medio las incógnitas molestas y aplicar una suma final para contar con la resolución de su enigma. Pero en esta materia siempre se cuela alguna resta. ¡Ay, si el amor fuera solo cosa de números!
La Observadora, Radio Nacional.
¿Nombre de pila?
Mila.
¿Nacida en?
Madrid.
¿Estudios?
Doctorado en Psicología y licenciatura en Letras Modernas y Traducción.
¿Profesión?
Ahora mismo editora científica, pero también psicóloga clínica.
¿Estado civil?
Soltera.
¿Estado físico?
Fenomenal.
¿Estado mental?
Mejor.
¿Y emocional?
Mejor aún.
¿Actualmente trabaja en?
Soy la editora para Europa de Web of Science de Thomson Reuters.
¿En un futuro qué le gustaría ser?
Yo.
¿Y qué es lo que más le gusta observar?
La conducta humana.
Hoy, en el Día de los Enamorados, 14 de febrero, hemos invitado a toda una especialista en las relaciones de pareja, la doctora en psicología, Mila Cagüe.
Para los tiempos, para la vida.
No sé si está de acuerdo, si estás de acuerdo, Mila, que no son estos los mejores tiempos para la poesía, el amor y la lírica.
¿Por qué dices eso, Teresa?
Quizá porque nos hayamos vuelto demasiado prosaicos.
Bueno, pero yo creo que siempre echamos de menos... Todo lo que has comentado es belleza, la belleza, el arte, siempre nutre el alma y yo creo que si lo estamos utilizando poco hay que hacerlo más porque realmente se agradece, lo agradecemos.
Entiendo que hoy, 14 de febrero, no es cursi hablar de amor.
Por supuesto que no, y además el amor es un arte.
¿Hay que felicitar en un día como hoy a la pareja?
Hay que tener... Primero hay que comunicarse. Y tener ese detallito especial, que a lo mejor puede ser incluso si los dos están de acuerdo, no celebrar nada. Pero lo importante es que los dos mirándose sepan si es un día especial para ellos o no lo es, pero que son especiales sobre todo el uno para el otro y que se comprenden y que se acompañan en este camino.
Claro, has apuntado algo interesantísimo, Mila, que son los regalos verbales, ¿no? Explicar, decir, confortar con nuestro mensaje.
Bueno, yo sé que a lo mejor los grandes almacenes o las tiendas me van a matar, pero yo creo que realmente lo bonito en este día es ese gesto que nos hace sentirnos únicos para nuestra pareja y normalmente es muy barato y tiene que ver mucho con lo que hacemos y con haber estado atento en los días previos o atenta a eso que es especial para el otro y que de pronto se creen que no nos hemos dado cuenta y mira, el día de los enamorados viene con la sorpresa y viene la gran alegría.
¿Aporta elementos positivos para nuestra salud?
¿El amor o el día de San Valentín?
Bueno,
o...
las dos cosas, quiere decir el cuidarnos a través de la palabra y luego ya, por supuesto, el amor, creo que sí, de ello sí. Vamos a hablar durante este rato de conversación tú y yo, de
claro,
eso.
Claro, además el amor significa vida, entonces todo lo que nos aporte vida, que nos haga seguir adelante sacando lo mejor de nosotros, por supuesto que nos sienta bien, es lo que queremos, es lo que nuestro cerebro quiere.
Uno de los motivos para que hoy, 14 de febrero, conversemos con Mila Cagüe es que hay un... o Cagüe, como queramos pronunciarlo, es que hay un libro muy interesante de ella que se ha convertido en uno de esos libros que se tienen siempre en el fondo de la librería, que analiza precisamente las bondades del amor, porque no todo el amor es bueno. Su libro se llama así, Amor del Bueno. Es verdad, ¿no? No, siempre identificamos, diagnosticamos si ese amor es certero o no y a veces nos colgamos de relaciones muy nocivas, Mila.
Claro, a ver, el amor siempre es bueno. Lo que pasa que estamos llamando amor a cosas que no lo son. Por ejemplo, si tú le llamas al café, le llamas agua, al chocolate le llamas agua, nos confundimos cuando estamos dando nombres erróneos a cosas que tienen otro, que es chantaje, que es maltrato, que en fin. Lo que pasa es que hoy en día hemos llamamos a todo amor y no todo es amor. Y luego además tenemos un poco esta idea del amor incondicional Y realmente el amor es, todas las relaciones sanas tienen que haber una reciprocidad, no puede ser hasta la muerte, a no ser que sean unos hijos o seres indefensos, pero realmente el amor va muy condicionado y tiene que haber siempre un toma y daca entre las dos personas. Si no, cuando los especialistas observamos, si vemos que la relación no fluye en ambas direcciones, ahí está ocurriendo algo que no es bueno, que suele ser tóxico.
Aparcando el romanticismo, has hecho la pregunta, la has lanzado al aire, yo la retomo y te la vuelvo a enviar a ti, hasta Barcelona, que es donde te encuentras en nuestros estudios de Barcelona. ¿Qué es amor?
Pues mira, el amor, si te lo digo técnicamente, para que lo entienda todo sencillito, a ver, es una emoción que emite el cerebro. Igual que hay emociones que nos hacen sentir más incómodos, pero que son positivas, como el miedo, el aire y todo esto, el amor es una de esas emociones que nos hacen sentir bien. ¿Y qué nos está indicando? ¿Por qué el amor, el cerebro siente amor? Pues porque nos está diciendo que en el contexto en el que nos encontramos podemos sentirnos seguros, con confianza, que no vamos a sufrir ningún daño, que su proyecto vital, el cerebro lo único que quiere es sobrevivir, que está en un contexto en el que va a poder salir adelante y sacar lo mejor de sí. Y eso nos encanta, eso al cerebro le chifla, el cerebro lo que quiere es la supervivencia. Entonces el entorno, el contexto donde hay amor es el entorno ideal para que ese objetivo se pueda cumplir al 100%.
Digamos que el cerebro diagnostica, identifica una situación en la que se siente seguro y a partir de ahí surge la tormenta hormonal que llamamos enamoramiento.
Bueno, puede ser también incluso en contextos en los que no nos sentimos inseguros, porque también depende de los aprendizajes. Por ejemplo, si en una infancia un poco tortuosa hemos aprendido a llamar amor cuando está habiendo abuso, quizá en un futuro, cuando estemos ante personas que están abusando de alguna manera de nosotros, lo identifiquemos como amor porque ha habido un aprendizaje incorrecto. Pero es cierto que el enamoramiento no es el amor, es un paso previo para establecer una relación, es una cascada, es un estado, a ver, nos distorsionamos cuando estamos enamorados, pero qué bonita es esa distorsión. Dura un poquito, pero hay que vivirlo, está muy bien y nos desenfoca la mente. Lo del amor es ciego, esa etapa de enamoramiento. Y es realmente donde sentimos muchas cosas, donde realmente estamos viendo lo que queremos y necesitamos. Y luego ya cuando se pasa esa etapa es cuando empezamos a ver a la persona como es y donde a veces donde se toma la gran decisión de si seguir adelante o no, si hemos elegido bien a la persona con la que compartir.
Esa especie de enamoramiento que es, en fin, efervescente, tiene un tiempo de duración muy concreto que tú apuntabas en torno a cuánto.
Yo suelo apuntar como 3 meses, pero es también muy importante que luego uno puede ir como generando sus propios estados de enamoramiento, esa ilusión, ese de pronto sorprender a la pareja, y se van a lo largo de las relaciones. Es muy bonito que seamos también capaces de provocar estos pequeños picos que nos hacen sentir tan bien y que además nos aproximan tanto a la otra persona.
Es como si el enamoramiento fuera un catalizador y a partir de ahí nosotros debemos de una forma voluntaria echar gasolina.
El amor siempre, a ver, el amor como sentimiento lo sentimos, pero luego el amor como conducta, como relación, depende de lo que hagamos. Y sí, hay que estar echando gasolina continuamente y mucha creatividad, mucha imaginación y mucha ilusión y ganas.
Superado ese enamoramiento se deja un pozo y ese pozo es el que nos dice si es amor o no es amor. Explicado así, ¿se puede entender el amor a primera vista o no es amor?
Bueno, el amor a primera vista se puede sentir, pero no podemos fiarnos de que luego puede salir bien o no, pero es casi más una cuestión de azar. Realmente cuando vamos a ver si el amor es del bueno o no es por el pozo que va dejando. Mira, yo, Teresa, suelo hacer una pregunta a la gente cuando me dicen, ¿y cómo sabes que es amor del bueno? Digo, bueno, ¿tú cómo sabes que una comida que te estás comiendo es buena? A lo mejor a priori te la ponen en la mesa y huele bien, tiene buena pinta, pero si te la comes y te intoxica, lógicamente no es buena. Pues con el amor pasa lo mismo, ¿no? A lo mejor hay algo que te presentan que a priori no es tan bonito, pero te lo comes y te encanta y además te sienta muy bien. Y hay cosas que a veces la presentación es muy bonita, pero luego cuando te la comes te intoxica. Entonces, no tenemos que ser tan impacientes, Teresa. El amor es un caldo que se hace a fuego lento y que tenemos que ir identificando muchas cosas. Además, para querer a una persona tenemos que verla en todas las estaciones del año, en los picos altos y en los bajos, para decidir si al final queremos quererla y si queremos que esa persona nos quiera.
Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color. Un río dorado, tu sol.
esta sociedad sublima el amor en el sentido de que quienes están enamorados es como si se situaran en un peldaño por encima de quienes no lo están.
Hay un poquito de eso, porque de hecho vemos mucha ansiedad, por ejemplo, en la gente joven ahora, que sabes, y lo estuvimos comentando en otra ocasión, que ha aumentado mucho el maltrato. La gente confunde estar en pareja con amor, o estar enamorado con el amor. Y que alguien esté en pareja no quiere decir ni que la relación sea buena, ni siquiera que haya una relación de amor. Esa es una de las cosas que antes decíamos, que llamamos amor a cosas que no lo son. La convivencia no es amor. Tiene que haber amor para una buena convivencia, pero que dos personas se vayan a vivir juntos no quiere decir ya ni que se quieran ni que se quieran bien. Creo que los buenos y los grandes amores están hechos con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha paciencia.
Tenemos muy poca y hay que emplear en todo en la vida paciencia.
Bueno, es la joya de la corona, sin duda, porque realmente es indicativo también de saber estar, de cuándo hay que actuar, cuándo hay que dar ese pasito adelante o cuándo hay que saber esperar, y es muy bonito.
Ahora, digamos a los 4,4 millones de personas que habitan en hogares unipersonales, así nos lo apunta el Instituto Nacional de Estadística, que tengan paciencia cuando la están perdiendo, porque probablemente estos 4,4 millones deseen enamorarse.
El amor es a muchas cosas. Y yo creo que uno tiene que ser capaz de crear grandes momentos a diario en los que se relaciona amorosamente con mucho de lo que le rodea, con mucha de la gente que le rodea, desde lo más nimio hasta realmente una relación profunda amorosa. Pero yo a la gente que no tiene ahora mismo pareja les diría que es un requisito, es una opción, que conocer a alguien que de pronto les encoge el hígado no quiere decir que ya está todo hecho, y que la vida con una, como decía antes, con la calidad de las relaciones en general con todo, que eso es el amor, unas buenas relaciones con todo, es muy bonito, y que realmente hay una expectativa que se nos ha puesto hoy en día, como que sin amor uno no es feliz, sin amor de pareja. Y es verdad que es ideal, que es sublime, pero no tiene que pasar la felicidad necesariamente por estar con alguien.
I've been married and married and often I've sighed. I'm never a bridesmaid, I'm always the bride. I never divorced them, I hadn't the heart. Yet remember these sweet words, till death do us part. I married many men, a ton of them, because I was untrue to none of them. Because I bumped off every one of them to keep my love alive. Sir Paul was frail, he looked a wreck to me. At night he was a horse's neck to me. So I performed an appendectomy to keep my insomnia. He couldn't sleep at night. I bought a little arsenic. He's sleeping now.
En esta sociedad 2.0 en la que vivimos se confunde el amor y el sexo, es decir, ¿por qué lo llamamos amor cuando queremos decir otra cosa?
Pues lamentablemente sí.
Claro, pienso en la cantidad de opciones que nos ofrece Internet, desde para la búsqueda de pareja más o menos convencional hasta aplicaciones en los teléfonos que te permiten conocer a una persona disponible única y exclusivamente para un encuentro sexual.
Bueno, pero si lo llamáramos sexo, pues probablemente cometeríamos menos errores. Hay gente que tiene simplemente una relación sexual y pretende que está en una relación afectiva, y de ahí vienen las frustraciones, las desilusiones, pero es un error nuestro, porque estamos llamando amor a algo que no lo es. Si alguien quiere sexo, pues que lo llame sexo, y si alguien está buscando amor, que lo llame amor. Y si además va acicatado con sexo, que es maravilloso, porque es realmente donde se produce la máxima comunicación, con menos palabras entre dos personas, y además fomenta la segregación de oxitocina, que es fabuloso, que es lo que crea el vínculo entre dos personas, la confianza, pues mucho mejor.
Ahora, dando la vuelta a esa ecuación que estamos formulando, ¿tú y yo se puede tener amor sin sexo?
Pues sí. La verdad es que sí. Yo a mí en mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de conocer mucha gente que tiene relaciones, que se quieren mucho y por X circunstancias, las que sean, esto es muy personal y muy particular de cada pareja, no hay relaciones sexuales, pero se quieren, se cuidan y se sienten satisfechos y felices con la persona con la que están. No tenemos que limitar las relaciones a clichés o a etiquetas. Cada relación de pareja es un mundo y es una maravilla. Y yo creo que cada uno tiene que atreverse a descubrir qué significa para cada pareja el amor.
Sin embargo, vivimos una sociedad, yo diría que hipersexualizada. No sé si tienes tú esa sensación, ¿no? Donde el sexo es incluso una forma de medir, ¿no? De mucho, ¿no? De la belleza, del éxito social, a veces del éxito laboral.
Bueno, pero también estamos viviendo la grande época de los fracasos afectivos. Y quizá por eso es tan importante que de vez en cuando demos un toque y digamos, bueno, una cosa es una cosa y la otra es la otra. Y vamos a centrarnos un poquito más en qué significa querer, saber querer, querer querer, que es de lo que hablábamos en el libro.
¿Se puede medir el amor como si fuera un termómetro? ¿Uno se pone el termómetro y dice, de fiebre tengo esto, mi temperatura es X, la temperatura de mi amor, el grado de mi amor?
Bueno, eso ya nos lo dice el cerebro, ¿no? Depende de cómo nos haga ir sintiendo y sobre todo, fíjate, yo la medida la hago porque cuando veo gente delante mía que me está diciendo, no, porque yo quiero a tal persona y estoy muy enamorada, muy enamorada, pero estás viendo una persona ajada, demacrada, dices, no, eso que tú estás sintiendo no es amor, lo estás llamando amor. Y sin embargo, gente que igual no reconoce que está siendo bien querida y bien amada, pero que está pletórica, esplendorosa, que está sacando lo mejor de sí, evidentemente está en un contexto en el que está recibiendo amor y el amor es hasta el infinito.
Lo de la medida lo apuntaba porque quiero recordar un estudio que apuntó un terapeuta investigador norteamericano hace ya algunos años, Arthur Aron. Él decía que con una veintena de preguntas que él realizaba, creo que eran algunas más, una treintena más o menos de preguntas muy certeras a una pareja podía determinar si se siente o no se siente amor. Tú que estás acostumbrada a analizar parejas, a sentarlos en tu consulta, a charlar, que debes de tener ya una especie de óptica especial, la que sí, Mila, ¿no? Cuando bueno. Ves una pareja, ¿observas síntomas, miradas, gestos, frases que se intercambian que te inducen a pensar esto sí es de verdad amor del bueno, esto no lo es?
Pues mira, sí, porque incluso en los casos en que estás viendo que hay conflictos en la pareja, siempre tienes una serie de elementos que te están diciendo, podemos tirar adelante, aquí hay una buena fundamentación. Incluso los gestos entre ellos, de miradas, de caricias, de cómo se dirigen el uno al otro. Cuando dos personas se quieren bien, aunque hay conflicto, no van a dirigirse ni con gestos despectivos, ni van a herir al otro. Mira, uno de los fundamentos del amor del bueno es que quien te quiere bien podemos estar en posiciones divergentes, pero no va a hacer nada que te haga daño. El amor es lo antagónico al dolor, al daño, además al daño voluntario. Y saber querer bien, desde luego, pasa por no hacer daño a la otra persona. Entonces, todos esos pequeños gestos que nos van diciendo que a pesar del conflicto, y precisamente porque hay un gran amor, se es capaz de respetar y de no herir al otro, de saber contenerse, de saber medir las palabras, para mí son una medida muy buena. Luego, lógicamente, te estoy hablando de parejas que están en conflicto, pero lógicamente en parejas que se llevan bien, las miradas, la postura corporal, los pequeños detalles cotidianos a diario, el no pasar ni un solo día sin que el otro sepa que es especial y único para uno mismo, pues te van dando todas las pautas de que estamos ante una bonita y buena relación.
Hoy creo que se va a repetir mucho una frase y es esta frase de yo te quiero mucho, pero jolín, es que me cuesta demostrártelo.
Pues habrá que hacer un esfuerzo, esto no vale.
Es decir,
esto no vale.
Pregunta directa, ¿se puede amar y no demostrarlo?
Se puede caminar y no echar un pie adelante y después el otro, es decir, yo no puedo decir que estoy caminando cuando estoy sentado en un sofá, no se puede amar si no se demuestra, se puede estar sintiendo amor pero no se está haciendo todo lo que las conductas que están implicando que estamos trabajando por una relación de amor. You smile that way, it sends me miles away, daydreaming while I sit and I think of how lucky I am. Your glowing aura shows, glistening eyes aglow, paints up the skies. I know that I think that I'm falling in love. Big love, that's what.
Yes, for year after year we have grown. I believe in you more now I've known. Big love, big love.
¿Debe ser mutuo el amor, Mila?
Por supuesto.
¿O en igual intensidad?
Para una relación de pareja, sí. Ah, no, en igual intensidad. Bueno, las relaciones a largo plazo pasan por picos, pasan por ondas. Ten en cuenta que cuando se está con una pareja también se crece y a veces uno no se aguanta a sí mismo. Pero lo bonito es sentirse, como decíamos al principio, cómodo, seguro. Que incluso uno puede tener sus momentos de bajonazo, pero se siente seguro. Y que el otro va a respetar incluso los espacios de crecimiento, de dolor, de introspección. Eso es muy bonito.
¿Tiene género el amor? ¿Somos más románticas las mujeres, como retratan las películas de Hollywood o las novelas románticas?
Somos diferentemente románticos. Yo creo que hay las mujeres que haríamos en el romanticismo de los hombres, ¿no? Yo creo que va por ambas partes.
¿Y cómo se puede mantener ese amor a lo largo del tiempo? Es inevitable que un 14 de febrero una se haga estas preguntas, ¿no te parece?
Pues trabajándolo, pero sobre todo yo creo que lo primero es con la actitud de querer. Es decir, cada día que me levanto es que la persona con la que estoy es con la que yo quiero estar. Y luego sobre todo, ¿me apetece hacer feliz a esa persona? Esa es la gran pregunta. ¿Me sale de dentro el que yo hoy quiera tener un detalle, un gesto? ¿Me hace feliz hacer feliz al otro? Y esta es otra de las cosas que yo suelo observar mucho cuando veo parejas, ¿no? Si realmente, y una pareja está realmente determinada cuando uno de los dos no tiene absolutamente ninguna ganas de complacer al otro, no le importa nada lo que el otro está sintiendo y bueno, se está conviviendo en un espacio-tiempo, pero se ha terminado el afecto. ¿Cómo lo mantenemos trabajándolo? Y hay que respetar un poquito un espacio muy reservado para el otro, que no se sepa todo al 100%, para que siempre tengamos esa capacidad de sorprender, de crear, de planificar cosas nuevas y perder el miedo a equivocarnos. Vamos a meter la pata y vamos a reírnos de nuestras meteduras de pata, porque realmente nuestros errores son los que nos hacen héroes, pero luego reírse juntos es el mejor síntoma de salud de una pareja.
Qué buena combinación, ¿verdad? Humor y amor. El amor es saludable, está claro. ¿Y nos permite prolongar la vida, ser más longevos?
Claro, si hablábamos que el amor es el contexto ideal donde el cerebro puede salir adelante, el cerebro lo que va buscando es vivir, sacar al organismo en el que está adelante, con lo cual en los contextos en los que recibe amor, cuando damos, cuando recibimos amor, cuando estamos en todas esas situaciones, pues el cerebro está como loco, pero por eso babea tanto el cerebro por el amor, porque es que significa vida y por supuesto prolonga nuestra vida.
Tengo una sensación, y tú me corriges si no es cierta, que hemos superado la frase de para toda la vida por la monogamia sucesiva. O sea, vamos como decreciendo nuestras expectativas sentimentales.
Bueno, son momentos culturales. Es verdad que hemos dinamitado el modelo anterior y estamos en una época que por un lado es muy privilegiada porque realmente podemos construir el tipo de relación que más se adapta a nuestro momento, a lo que nos gustaría vivir, pero también es cierto que no es fácil y al no haber referentes previos, pues estamos aquí como, o sea, que tú llamas monogamias sucesivas, yo lo llamo dar palos de ciego, porque no tenemos muy claro qué tipo de modelo de relación queremos construir, si realmente hay parejas que duran toda la vida, porque es un camino que hacen a diario. Es cierto que no nos debemos frustrar cuando una pareja no dura para toda la vida, podemos habernos equivocado. Yo creo que lo elegante es corregir los errores cuando uno se da cuenta de que quizá ha hecho una mala elección o que quizá una relación ya no da más de sí, aprender a salir con elegancia de ella, donde los daños sean mínimos y donde podamos incorporar a nuestra vida a alguien, quizá no ya como amor de pareja, pero sí como alguien importante con quien siempre nos podamos cruzar, ¿no?
Vamos a echar un vistazo a las redes sociales, allí nos han llegado algunas preguntas y de todas ellas yo rescato en Facebook la que nos envía Beli Mata, @observadora_RNE. Beli nos pregunta si se pueden llegar a sentir dolores psicológicos. Yo creo que se refiere más a si el dolor psicológico nos puede llevar a un dolor físico.
Sí, por supuesto. A ver, todo primero es mental. Hay una reciprocidad entre lo mental y lo físico. Todo lo que es físico primero fue mental, de alguna manera. Y sí, cuando hay unos dolores psicológicos, emocionales, por así decirlo, fuertes, se acaba traduciendo en algo físico. Fíjate que todas las emociones tienen alguna expresión en algún lugar del cuerpo, y cuando no logramos solucionarlas bien, la zona del cuerpo que se contrae repetidamente sin solucionar, acaba teniendo una manifestación física de alguna manera.
¿Se puede morir de amor?
Yo recomendaría que no.
Pero se puede sufrir muchísimo. Eso estamos de acuerdo.
Bueno, pero porque sufrimos por nuestras expectativas. El amor no debería hacernos sufrir. Lo que nos hace sufrir es la cajita que llevamos dentro a través de la que esperamos vivir y experimentar el amor.
Justo haber conocido un poco más de esa emoción eterna que es común, democrática y que nos toca en algún momento de nuestra vida a todos, gracias a Mila Kawe. ¿Estás bien?
Estoy encantada, como siempre.
Bueno, pues cerca de ti seguro que debe de encontrarse el sobre rojo de la observadora. ¿Te animas a destaparlo y a contarnos qué guarda dentro?
Ay, ¿puedo ya?
Venga.
Estoy muy nerviosa, ¿eh? A ver, estoy por aquí. A ver. ¿Lo leo?
Claro.
¿Qué acto tuyo logró cambiar a una persona? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué pregunta! Es que además a la profesión que me dedico siempre estamos deseando cambiar a alguien, pero sí que es cierto, si te lo puedo cambiar, ¿qué han hecho los demás? Mira, cuando he vivido en tantas culturas, te das cuenta de que todos somos iguales. Alguien me rescató una vez de un accidente de tráfico muy grave. Era un hombre musulmán, fue en África. Uh-huh. Y te das cuenta de que el amor, la grandeza del ser humano está en todas partes. Y a mí eso siempre me ha marcado y siempre procuro, cuando transmito esto a los demás, que esté muy presente, que todos somos en el fondo iguales.
Que tengas un buen domingo, de verdad.
Igualmente.
Y a ustedes también. El equipo de este programa: Olivia Rodríguez en la realización, Rodrigo Vivar en la producción, Manuel Verdegay en la redacción y Cristina Hermoso de Mendoza en las redes sociales. Recuerden Facebook y Twitter @observadora_RNE. También quieren que pasen un feliz domingo. Y un saludo a Miguel Salvá, que desde Barcelona ha hecho esta conversación posible. Llegan las noticias.